Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Soy Víctor González, conmigo, de vuelta a los micrófonos, Marcos Vinagrillo.
Buenas tardes a todos, buenos días.
Y aquí tenemos también, Marcos y yo vamos a abordar esta subserie que hablamos acerca de pues, los lagos y los ríos de nuestra región y el impacto que tiene la civilización humana sobre ellos. Vamos a invitar aquí hoy al director del Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Juárez Carrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo?
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos presentes.
Gracias a ti. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Gracias por tu tiempo que vengas acá hasta la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, donde grabamos este podcast desde hace ya un poquito más de 2 años, mientras construimos el Museo de Ciencias Ambientales. Aquí a un ladito, a unos 100 metros de por aquí, está avanzando ladrillo a ladrillo, poco a poco. También el Jardín Educativo, que está aquí a la vueltita, también a unos metros. Ahí va avanzando mientras nos dejan grabar aquí en la biblioteca. Eduardo, gracias por acompañarnos. Él es director, como decía, del Instituto de Limnología. Entonces, además de darte la bienvenida, la primera pregunta sería, pues eso, ¿qué es limnología? ¿Cuál es ese campo de investigación y cómo llegaste tú a él? ¿Qué inquietudes seguiste?
Mira, los biólogos, tenemos una especie de héroe juvenil que es Charles Darwin. Charles Darwin se considera el papá de la limnología, ¿no? La limnología significa limnos, lagos, logos, conocimiento. Y la limnología es el estudio científico de los lagos y las lagunas desde el punto de vista ecológico. Entonces, esta definición, bueno, ya tiene bastante tiempo y nos dedicamos a estudiar lagos y lagunas. O sea, aguas que están en movimiento y aguas que están en no tanto movimiento, o se dice a veces hasta estancadas, más o menos.
También luego dicen que la diferencia entre la laguna y el lago es que la laguna es más pequeña, ¿no? Digamos, y el lago un poco más grande.
Se habla de un término de diferencia entre lagos y lagunas con respecto a la termoclina. Los lagos se consideran que es una... Y para mí es una definición que no tiene ningún sentido, pero los lagos se denominan aquellos que pueden tener una termoclina. Esto es un cambio abrupto de temperatura a una profundidad de 20, 30, 40 metros, dependiendo de dónde se encuentre el lago. Entonces hay un cambio de bien en 10 grados centígrados, bueno, de 10 grados centígrados en la termoclina, y son lagos generalmente muy profundos, que se dan muy al norte. Es un problema de la limnología que está muy europeizada y muy...
Es como,
de vecinos del norte.
Como imaginarse las capas de un pastel. Hay unas capas más profundas con una temperatura más baja y encima unas capas con una temperatura más alta.
Fíjate que nosotros nos dedicamos mucho al estudio del agua. Entonces, el agua, entre más fría, es más pesada, digamos, más densa. Entonces, a 4 grados centígrados se va hasta el fondo, ¿no? Entonces, tenemos agua más fría y conforme va subiendo, como tú dices, en las diferentes capas, al final tenemos las capas más calientes, que son las capas superiores en los lagos.
Entonces, la diferencia entre lago y laguna no tiene que ver con que si está conectado o no al océano, con que si dura todo el año o no, porque yo he vivido varias explicaciones, pero esta es la explicación técnica.
Esa es la explicación más certera. Ah. Es que hay muchas confusiones. También dicen que las lagunas no tienen salidas
al mar,
que son lagunas cerradas.
Ah,
un ejemplo de una laguna cerrada es la laguna de Cajititlán. Uh-huh. 5.000 hectáreas que no tienen salida de natural de agua, ¿no? Tienen una salida artificial que se trae del canal de los Guayabos, ¿no? Pero tampoco debería tener entrada, tiene todas las entradas son a partir de la cuenca, igual que sucede en el agua de Chapala un poquito. Uh-huh. 40%, el 40 centímetros del metro 20 que entra el agua de Chapala llega por la cuenca propia, lo que atrapa la cuenca particular del agua de Chapala, aunque sea una cuenca grandísima donde se encuentra, que es la Lerma Chapala Santiago.
Pero Chapala, por ejemplo, sí tiene salidas. ¿Está conectado a que es el río Lerma Santiago?
Actualmente sí, tiene su salida por el río Santiago. Hay que recordar que el lago de Chapala es tal vez el lago más antiguo que existe en el mundo. Es un lago que tiene alrededor de 800.000 años, según los estudios, ¿no? Wow. Y es un lago muy particular porque es un lago graben. Es un lago que se forma en una grieta volcánica, en una grieta de falla tectónica. Uh-huh. Entonces se llenó ahí de agua y luego se fue llenando de sedimento. El lago de Chapala de hoy no es nada comparado con el lago de hace 50, 100 mil años, que era enorme, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay información de que el lago de Chapala era tan grande que tenía algo, es que llegaba hasta aquí a la ciudad de Guadalajara, lo que es la ciudad de Guadalajara hoy, y tenía 150 metros de profundidad en la zona de Atemajac, ¿no? Era un lago enorme anteriormente.
No, es prácticamente un mar, ¿no?
Es que también tiene su origen en un mar, ¿sí? Su origen también viene de su llenado y todo esto, pero su origen es el gran lago central mexicano. No tendría la única explicación de que haya terínidos, charales, peces blancos, es que alguna vez estuvo conectado con el mar también.
Claro, por supuesto.
Otros superlativos del Chapala, nos gustan estos porque se recuerdan mucho. Es el lago más antiguo del mundo, quizá uno de los más antiguos del mundo.
Tal vez uno de los más antiguos.
¿El más grande de México?
El más grande de México y el tercero en Latinoamérica. ¿Sí? El 20% del agua nacional es el lago de Chapala.
20%.
El 20%
del agua nacional, del agua dulce que le llamamos superficial.
Sí, estamos hablando que lleno, cuando sí está lleno, puede tener algo así como 8 mil millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Ahorita ando por los 5 mil.
Es decir, que cuando alguien se baña, lava el carro, riega las plantas en la ciudad de Guadalajara, es agua del lago de Chapala.
Casi el 60% del agua de Guadalajara, ahora va a ser un poquito menos con el Río Verde, viene del lago de Chapala. El lago de Chapala extraemos 6.5 metros cúbicos por segundo, más de 200 millones de metros cúbicos de agua al año para la ciudad de Guadalajara. Y aún así no abaste todo Guadalajara. Ya es Guadalajara, se abaste de la presa de Calderón, que ahora está conectada con la presa con el Verde, y ahora con las aguas subterráneas de Colomos y cosas por el estilo, ¿no?
Es decir, que este lago existe muchísimo antes de que la humanidad llegara a esta parte del planeta. Claro. Entonces tiene una serie de dinámicas que le permiten estar en este, digamos, equilibrio. Entonces llegamos, construimos las ciudades que tenemos ahora, y ahí vienen esas modificaciones del equilibrio, que es justo lo que estamos platicando. ¿Qué efectos tiene la humanidad en el lago?
Fíjate que hubo una armonía muy interesante, muy equilibrada, podemos decir, con el lago de Chapala hasta principios del siglo pasado. Sí, por ahí de los años 30, el lago de Chapala no era tan... No sacábamos agua del lago de Chapala para Guadalajara, pero sucede que el general Lázaro Cárdenas, en su afán de desarrollar la agricultura en México, secó una parte del lago de Chapala. Y ese es el primer gran atentado que tenemos hacia el lago de Chapala. ¿Sí? Le secó 30.000 hectáreas.
Y esto porque el suelo de los lagos es muy fértil.
Sí, imagínate que el lago de Chapala dice que tiene cerca de 800 metros de sedimentos. Súper fértil. Todo lo que sucede en la cuenca de Lerma va hacia arrastra al lago de Chapala. Antes era bueno porque era pura tierra, pero ahora arrastra fertilizantes y contaminantes agroquímicos, contaminantes domésticos, cosas por el estilo, ¿no? Es un sedimento muy fértil, ¿sí? Entonces el lago de Chapala pues tiene un sedimento de 800 metros de profundidad más o menos, ¿no? Fíjate que hasta hay datos de que en el fondo del lago de Chapala hay petróleo. Hay bitumen, eso ya.
Ojalá no lo encuentren.
No, ya lo encontraron. El bitumen. El bitumen es una forma de hidrocarburo. Ajá. Del cual se puede extraer petróleo. De hecho, los canadienses extraen petróleo del bitumen. Los canadienses no sepan nada más.
No, okay. Ojalá que todavía no sea entonces costo-beneficio eficiente. Por eso no le han metido eso mucho, ¿no?
Muy difícil sacar
Okay. Oye, y el lago de Chapala no es el único lago de la región. De hecho, había otros que ya no están porque recibieron el embate de la apropiación de parte del humano y los secaron. Y ahora es donde la conocemos como la zona cañera, acá en la laguna de Magdalena, ¿no? Ese fue un lago al que le ganamos terreno al agua y ya lo secamos.
En todos los lagos de la zona. Guadalajara, para empezar, es la zona con más lagos y presas de México. A 50 kilómetros te encuentras cantidad enorme de lagos y presas. Y muchos lagos han sido secados para las actividades agrícolas. Uh-huh. Grandes regiones han sido secadas para cuestiones agrícolas. Lo que te decía de la Ciénaga de Chapala, 30.000 hectáreas, que ahora están Zaguayo y claro, no sé cuántas ciudades hay.
Y lo que decía Eduardo Galeana, el rey azúcar, ¿no? Es decir, la caña de azúcar es una planta de Asia que los europeos ponían en regiones no asiáticas para desestabilizar la economía asiática. Y de esa manera, pues justo como es una planta acuática, absorbe un montón de agua y como muchísimo, es un pasto, un montón de nutrientes, afectando terriblemente los lagos y el suelo.
Es un producto que se vende fácil, que tiene, hay un interés económico ahí, pero... Pues muchas veces los humanos llegamos y echamos a perder algo que era más valioso, que es, para empezar, pues el equilibrio ecológico que había en la región. 800 mil años tiene este lago y los seres humanos llegamos hace, ¿cuándo mucho? 8, 10 mil a esta zona. No, ni 1% del tiempo que lleva el lago llevamos nosotros ahí. ¿Cuál ha sido el impacto de nuestra presencia en este lago?
Ha sido enorme. Te digo, empezamos por la desecación de la cuenca de, digo, la lo que sería la ciénega de Chapala, ¿no? Esa ciénega nos servía como una esponja. El nivel, los niveles del lago ahora, si tú ves las análisis desde 1920 hacia 30, hacia la época, los niveles suben y bajan. Lo que pasa es que lo que era la ciénaga de Chapala, que era un pantanal, funcionaba como una esponja. Entonces, le surtía de agua cuando empezaba a bajar el nivel del lago, salía de la ciénaga. Entonces, se mantenía más o menos el nivel del lago, ¿no? Esa fue la primera, y después empezamos a introducir especies a lo loco, que son especies tremendamente nocivas algunas, otras unas más, otras menos, para el lago de Chapala.
Y una de las cosas que platicabas hace unos días, sí, en una rueda de prensa que llevaste a cabo acá con nuestros compañeros de la Coordinación General de Comunicación Social de la, sí, Universidad de Guadalajara, con quienes producimos este podcast, ellos nos apoyan también. Yo escuchaba pues tres datos importantes. Empecemos por el primero, que en orden cronológico apareció en la rueda, sí, de prensa, que es el nivel del lago. Cada año escuchamos con atención que el lago va subiendo, luego va bajando, y eso pasa por los ciclos naturales lógicos durante el año, que es cuando llueve y cuando no llueve, pero a veces nos va mejor, a veces nos va peor. ¿Cómo vamos en este termómetro?
Este año pasado era terrible la situación del lago de Chapala. Si empezamos nosotros en 2023, hasta mediados de 2024, que empezaron las lluvias, el lago Chapala bajó casi 2 metros de su nivel, que estaba a principios de 2023. ¿Sí? En el 2023 subió 11 centímetros. 11 centímetros de lluvia que nos dieron al traste para el 2024, que llegó hasta estar al 36%. ¿Sí? Ahora, en el 2024, a partir de mediados del 2024, que empezó a debilitarse el fenómeno del Niño, que lo tuvimos 23 y 24.
Que provoca menos lluvias, más calor, más evaporación. Lluvias.
Sí, el calentamiento de las aguas del Pacífico.
Es un año malo para el lago.
Es una friega para el lago del Niño. Entonces, empezó una época de mucha lluvia en la zona en la cuenca de Lerma y en la zona de Chapala. El lago subió 2 metros con 4 centímetros, que afortunadamente fue una muy buena cantidad de agua, ¿no? Llegamos a casi el 60%, 58-59%, y ahora vamos a bajar hasta el 48-49%, 47% tal vez, si siguen estos calores que están dándose en estas épocas. Febrero, marzo y abril van a ser los meses más secos del año. Tantos incendios tienen que ver con esta situación, y el agua de Chapala, pues bueno, nos ayuda un poquito en algunas zonas, no en todas las zonas del estado, con su evaporación, hacer que la sequía sea menos fuerte en algunas zonas.
Sí, supongo que por eso dicen que en la zona del lago Ajijic, Chapala, todos los pueblos que están alrededor, es una maravilla, que el clima es templado casi todo el año.
Sí, casi todo el año.
Y eso nos ayuda también hasta Guadalajara.
Sí, claro, en alguna manera nos ayuda a Guadalajara. Ayuda un poquito más a Cerros Altos y esa región.
Y eso también habla, habla de la conexión de, digamos, de Jalisco-México con el resto del mundo. El nivel de temperatura del famoso cambio climático, pues afecta justamente también los niveles de precipitación, lo que llega a todos los lagos del mundo.
Y cuando dices porcentaje, 36%, 58%, o cuando hablan de la cota del lago, ¿con respecto a qué? ¿Con un respecto a un año cuando estaba lleno o qué?
Mira, a principios de siglo, y es como si le cuento un poco la historia, alguien decidió medir el nivel del lago en Ocotlán.
¿Al principio del siglo XX?
En el siglo pasado.
Ah, del siglo XX.
En el siglo XX, sí.
Sí, del siglo XX.
Pero sí, estamos en el siglo.
Sí, sí. O sea, 1900.
Un nivel dentro del lago, ¿sí?, para ver cuánto subía, cuánto bajaba.
Ajá.
Sí, y esa es la cota 100.
Ok.
Sí, no tiene nada que ver.
En la zona de Ocotlán pusieron una vara, dijimos, de aquí empezamos a contar.
Entonces, de ahí se ha ido más o menos, desde ahí se empieza a utilizar la cota, ¿no? Entonces, cuánto sube, cuánto baja. Entonces, con respecto a ese nivel que pusieron, a esa vara que pusieron ahí, entonces, cómo se está contabilizando el nivel del lago. Cuando la cota es la más alta, que no es la 100, que es la 99, sí, el lago tiene 8,000 millones de metros cúbicos de agua y estamos al 100%.
Es cuando llega el agua hasta el malecón de Chapala.
Sí, sí, pasa el malecón. De hecho, cuando tú platicas con los lugareños, todos los restaurantes, todo el malecón que está en Chapala, estaban bajo el agua. Deberían estar bajo el agua, teóricamente, ajá, ¿no? O sea, no debería existir el Cristo Pescador ni ninguna de estas zonas porque...
O sea, hasta la iglesia metros, llegaría.
¿Vale?
¿Hasta la iglesia?
Sí, es más o menos el nivel. Ah, okay. El nivel normal hace 100 años todavía.
Cuando está la cota 99, que es la más lleno, lo más lleno que... Y cuando está a 36% o cuando ha estado en los peores años, yo me acuerdo que a veces el agua, o sea, hay que caminar 100 metros por lo menos para ver agua.
Sí, no, hay épocas en que para tú tomar una lancha tenías que agarrar una camioneta.
O sea, un taxi primero para llegar a la orilla del lago.
Del faro al malecón que habían hecho.
Para que los amigos que nos escuchan, hay un muelle de donde se supone que del muelle te subes a la lancha. Ajá. Pero a veces está tan seco que del muelle tienes que tomar un taxi hacia adentro del lago por tierra firme, que aparte ya está seco, para llegar al agua. Y de ahí subirte a la lancha.
De ahí subirte a la lancha, ¿no? Y estamos hablando a veces de un kilómetro. Ah. Sí, hemos llegado a tener niveles todavía peores del agua, ¿no? 20%, 26%. Entonces son niveles muy bajos. De hecho, en los años 50 llegó a estar a nivel del 20%. Uh-huh. Fueron 10 años de sequía. Ahorita, en este año 2024, tenemos 19 años de sequía. Y en el 2024 tuvimos una sequía extraordinaria, ni siquiera extrema. Son 5 niveles en la sequía. La extrema es el tercer nivel. La extraordinaria es el quinto nivel. Estamos en sequía extraordinaria y no llovió prácticamente en el 2023.
Y ahí es lo que mencionabas, la importancia de estos ecosistemas buffer, digamos, que están un punto medio entre el lago y la tierra, la ciénaga, el pantano, que ahora son restaurantes, pero en algún momento eran esa esponja que recargaba el lago en temporadas de sequía.
De hecho, es muy importante. Estos restaurantes, muchos de los restaurantes, están a la ribera del lago, a nivel del lago, ¿sí? Y lo que hacen de muy seguido es quitar los tules. Tú hablabas de un buffer, ¿sí? Quitan los tules, odian los tules estos restaurantes, ¿no? Y es una planta muy resiliente, tiene muchas ventajas, ¿no? Lo queman, lo tiran. De hecho, el espectáculo más grande que yo he estado en el agua de Chapala, de los que recuerdo, es cuando había mucho tule frente a Chapala, y había una cantidad de aves impresionante, era ensordecedor el ruido de esto, ¿no?
Igual para quien no ubica los tules, es esta planta acuática larga que parece un pasto y que cuando tiene esas flores parece que tiene una salchicha en el
fondo. Sí, es un bambú.
Sí, además del nivel del agua, de este lago, hay dos cosas más, es la calidad del agua y la contaminación que provocamos y también la profundidad, ¿no? Porque según entiendo, se va sedimentando y entonces, aunque se vea mucha agua, también está muy bajito el fondo. ¿Cómo
es
eso?
El agua tiene un promedio de profundidad de 7 metros. En limnología vemos que es un lago somero. Es un lago no muy profundo, pero es un lago de alrededor de 7 metros promedio. Tiene lugares donde tiene 14 metros de profundidad, dicen que la profundidad máxima, aunque hay unos lugares que son especies de veneros que hay dentro del lago que tienen hasta 28 o 32 metros de profundidad, ¿no? Pero sí es un lago somero y aunque sale mucho de la sedimentación en el lago de Chapala, también hay una situación de que también sale mucho sedimento. El lago es como una gran dos licuadoras que tienes al mismo tiempo que están dando vuelta. Imagínate una tornamesa, dos tornamesas que están dando movimiento por el viento, ¿no? El sistema de viento es muy importante. Levantan los sedimentos y de alguna manera esos sedimentos bien son oxidados y en otra parte son sacados del lago por el río Santiago. Se calcula que la profundidad promedio del lago Chapala es de 1 milímetro al año más o menos. Entonces va a tardar un ratito en desecarse. Se va a desecar en alguna época, pero esperemos no verlo nosotros.
¿Y en algún momento vuelve a llegar al 99 entonces?
Sí, o sea, sí
puede. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo lleno?
A 99, híjola, ya más de 50 años.
Ah, caray. Sí, pero cercano. ¿Ha habido buenos años últimamente?
En el año 2018 estuvo cerca del 80%.
Ah, ok. Okay. Sí, me acuerdo de no hace muchos años, 18, ¿sí? Dices, hace
18, en el 18 subía, hace 5 años. No podía ir a caminar años. Los malecones porque estaban llenos de agua.
Sí, se subía el agua al malecón.
¿2018?
2018.
Más o menos del año de la pandemia.
Más o menos, antes de la pandemia.
Fue un año que llovió muy bien.
Llovió muy bien y cayó mucha agua en la cuenca del Lerma y entró mucha agua por el Lerma hacia el
Chapala. A veces cae agua, a veces no cae tanta agua, pero siempre le sacamos agua.
Muy siempre. No, nosotros no podemos parar de sacar la agua.
Ese sí es constante y creciente.
Y de ninguna manera podemos parar de sacar agua de Chapala o, bueno, para la ciudad de Guadalajara. Porque entraríamos en una grave problema de abasto dentro de la ciudad.
Porque abastece en 60% de los hogares de una zona metropolitana de 5 millones de habitantes.
Más o menos. 3 millones y medio son los que consumen agua del lago de Chapala.
Más todo el campo, ¿no?
Bueno, realmente dentro del lago de Chapala, la cuenca está muy... Como es un grave, te digo, es una grieta. Hay pocos campos agrícolas alrededor del lago, ¿no? Y el agua que le toman al lago... Mira, la cuenca Lerma... tiene algo así como 5 mil millones de metros cúbicos de agua al año. de eso debe pasar mil millones de metros cúbicos al agua de Chapala. Pero los otros cuatro los utilizan en la cuenca del Lerma. Ahí sí le sacan agua, por eso bajan los niveles del agua de Chapala. Porque primero hay que llenar el montón de presas que hay en la cuenca, más de 250. Entonces se llenan las presas y hasta que no llenan las presas dejan pasar agua a Chapala. Pero este año, pues bueno, fue extraordinario porque sí le dejaron sacar mucha agua porque había presas con el 110%. Una presa debe tener una capacidad máxima del 90% para que sea seguro. Entonces, presas que tenían 105, 110, 115% dejaban sacar agua durante mucho rato a Chapala.
Además del nivel del agua, ¿cómo está la contaminación y cuáles son los efectos en la biodiversidad?
Como ya te lo mencioné, en la zona de toda la cuenca del Lerma tiene ya industria agrícola, industria pesada y los ganaderos y las mismas ciudades, ¿no? Todo lo que pasa en esa cuenca y se va a reflejar dentro del lago de Chapala. Y entonces los niveles de contaminación del lago lo están llevando a ser un lago muy eutrófico. Eutrófico significa con muy productivo. Entonces está siendo un lago hiperproductivo. Nosotros lo vemos en este caso con una hiperproducción, una gran producción de microalgas. Es una de las áreas de nuestros estudios. Y nosotros encontramos una microalga que se llama Microcystis. Son dos, Microcystis aeruginosa y Microcystis pirifera.
Una cianobacteria. Cianobacterias.
Dos cianobacterias. Bueno, no son microalgas, tienes razón. Son los biólogos nos van a regañar si digo que son microalgas. Son cianobacterias, bacterias que hacen fotosíntesis, claro. Y están en concentraciones que llegan a niveles de 30 millones de células por litro. Lo cual causa alarma en países europeos y cosas por el estilo, causa alarma cuando tienes más de 2.000 células por 2 millones de células por
2. Por 2 y aquí 30.
Ajá, 2 millones a 30 millones.
Eutrofización significa que hay demasiados nutrientes y crecen demasiados ciertos elementos que hay ahí en ciertos organismos.
Nomás vamos a quitarle la parte de demasiados. Hay nutrientes, suficientes nutrientes para tener una producción muy alta, una producción primaria muy alta.
¿Qué tiene de malo?
Igual como
¿qué tiene de malo si hubiera quien no consumiera?
Para entenderlo un poco, es que el nitrógeno es un compuesto muy escaso en el suelo y en el agua. Está en el aire todo el tiempo. Pero en todos esos productos, en las heces, en los fertilizantes, va el nitrógeno al agua. Entonces, todo lo que tiramos enriquece el nitrógeno, por lo tanto, es un, digamos, un fertilizante para las algas.
Además que fertilizantes hechos y derechos también se escurren hacia el agua.
Claro, entonces, nitrógeno, fósforo y potasio.
Está llegando mucho nitrógeno.
Como decía el compañero, el nitrógeno es el factor más limitante dentro del agua, pero si lo tienes en demasiado, pues todo va a crecer en
azul. Okay. En el mar les llaman marea roja, y aquí sería una marea verde.
Es un florecimiento algal nocivo, igual que las mareas rojas son florecimientos algales nocivos. Este es otro florecimiento algal nocivo, pero a partir de una cianobacteria que produce toxinas.
Ok, entonces para ella muy bien porque puede proliferar, pero sí, claro, para otros organismos entonces es el problema es para otros organismos.
Para nosotros. Sí, claro, porque lo que las cianobacterias producen, a menos Microcystis, produce una cianotoxina, microcistina, que puede llegar a ser tóxica con niveles, cuando tienes niveles de 0.1 mililitros, 0.1 miligramos por litro, lo cual es una cantidad muy bajita y que desgraciadamente aquí en Guadalajara, nuestras autoridades del agua y la universidad, nadie hace estudios de toxinas, de cianotoxinas.
¿Qué sabemos acerca de sus efectos en la salud humana?
Uy, no, son principalmente son de efectos hepáticos. Entonces te frigas el hígado y pues te acabaste la maquinita del organismo.
No era la chela.
Le echas la culpa al alcohol. Pero sí, más de 3 millones de tapatíos, que así nos dicen los de Guadalajara, porque nos escuchan en muchas ciudades ya del mundo. Si más de 3.5 millones de tapatíos consumimos agua de Chapala y puede tener esa contaminación, ¿estamos todos susceptibles de recibir estos contaminantes?
Pues sí.
O la filtra muy bien el gobierno y ya no tenemos problema.
No lo sabemos exactamente.
No sabemos. Eso es lo peor, ¿verdad? Cuando no sabemos.
Claro. Lo interesante será saber.
Sí, si sabes, pues bueno, lo evitas. Pero si no sabes...
Yo puedo dar la alarma. Ok, ahorita tenemos 2 millones, 1 millón, 3 millones. Uh-huh. Pero las autoridades o el CIAPA, que es la entidad potabilizadora de agua, debería tener todo un equipo para estar mostrando. Uh-huh. No mostrando un día ni dos. Mostrando todo el día. Todo se tiene que estar mostrando todo el día porque como ya lo hemos hablado, el lago es un lago muy dinámico, entonces por momentos puede entrar mucha microcistina, por momentos no tanto, entonces hay que estar monitoreando constantemente.
Y son organismos que pueden florecer en pocas horas, supongo, no necesitan 100 años para que haya tres generaciones.
No, 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 no un ciclo de vida es prácticamente en horas.
Y estamos hablando de uno de los químicos, digamos, de los químicos biológicos de muchos, de cientos que hay posibles, ¿no? O sea, ustedes están analizando la microcistina.
Yo estoy analizando microcistis, todavía no analizo macrocistina. Analizo algunos otros nutrientes, pero no llego a calidad de agua como llegan los especialistas en calidad de agua, ¿no? Ellos sí hacen más análisis de diferentes cosas.
Sí, falta mucho que investigar.
Sí, platicaba también aquí otro de nuestros amigos que nos acompaña y asiste, sí, así como tú, Eduardo Juárez, especialista en el agua desde el punto de vista de los ingenieros, Arturo Gleason, nos decía, el problema es no saber. El problema es que ni siquiera sabemos cuánta agua hay en los mantos freáticos porque la otra mitad de la ciudad dependemos del agua subterránea.
Sí, y de la presa Calderón, que de repente... Lo que pasa es que hay un poco de problemas cuando falta agua en Chapala, o cuando falta agua de los pozos, le sacan o más agua a Chapala o más agua a Calderón. Okay. Entonces es todo un ajedrez ahí del agua potable.
No sabemos cuánta hay o para cuántos años vaya a haber porque no se lleva a cabo, no tenemos una manera de monitorear en este momento y debería de ser constantemente. Eso sí, es lo que nos explicaba. Entonces, si no sabes cuál, es como quererte subir al carro y que nos vamos a la playa, pues vamos a ver si traemos gasolina, pero que no sirva el medidor del tanque. Sí. Si no sabes hasta dónde no vas a llegar, no sabes si tienes para una semana, para un mes o para 10 años. Ese es el problema. Entonces, ¿qué se hace para saber? ¿Cómo, por ejemplo, los investigadores del Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara están tratando de dar sentido y de obtener datos para tener mayor idea del estado de salud del agua? ¿Qué hacen? ¿Qué
investigación? Mira, el Instituto de Limnología empezó a trabajar en Chapala desde el año 1988. Sí, fue fundado por el doctor Manuel Guzmán y él estuvo trabajando ahí hasta el año 2019, por ahí, ¿no? Entonces, él tenía se tienen varias líneas de investigación dentro del Instituto de Limnología. Uno es, obviamente, datos limnológicos, física, química y biología del agua de Chapala. Y la otra parte es que hacemos también trabajo con la sociedad, desde la parte de sustentabilidad, del aprovechamiento correcto de los recursos que tenemos en la zona, pesca, también trabajamos con pesca, porque uno de los recursos, el recurso tal vez más importante del agua de Chapala sea la pesca, ni siquiera... tanto los hoteles y cosas por el estilo, ¿no? 3,000 pescadores, 3,500 familias de pescadores dependen de la pesca del agua de Chapala. Otro dato duro, la mitad de los peces que se consumen en Guadalajara vienen de Chapala.
Ah, caray.
Sí, muchísimo. La mitad de la producción de pesca nacional viene de Chapala, digo nacional, estatal, viene del agua de Chapala.
Ajá. Ah, caray. Entonces, bueno, el nivel del lago y la calidad del agua tiene mucho que ver con la pesca, pero
claro.
Pongamos atención ahora, porque eso platicaste en la rueda de prensa y me pareció sumamente interesante. Platiquemos de los habitantes del lago, y me refiero a los habitantes del agua, en el lago, que son los peces, la pesca, una de las actividades económicas más importantes para los pobladores, para las personas que están cerca de toda la ribera. Chapala, antes yo me acuerdo mucho que se hablaba del pescado blanco de Chapala y de los charales, sí. Pero hoy... ¿Hay otras especies? ¿Cuál es la situación ahí?
Mira, la pesca del lago de Chapala, antes de que entrara la tilapia, estaba básicamente constreñida a charales, a pescados blancos, a un pez que ya se apareció, que es una sardina, o una la popocha, sí, y a unos bagres nativos, ¿no? Y después empezaron a introducir toda una playa de organismos que han estado sustituyendo a estos organismos nativos, ¿no? El único recurso todavía original del agua Chapala que se pesca son los charales. Se llegan a pescar hasta 5,000 toneladas en épocas muy buenas, pero siempre andan pescando, ahora están entre las 500 y 2,000 toneladas de producción. Y es el pez, y sin temor a equivocarme, pez más caro de México. Tú ve y cómprate 100 gramos de charal y te cuesta 75, 80 pesos.
100 gramos.
100 gramos. Un kilo te está costando los 800 pesos. ¿Cuánto te puedes comprar una tilapia? ¿Cuánto te vende una tilapia de medio kilo en un restaurante? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Entonces es el pez más importante.
Entonces todavía ese es el endémico, es el único que sigue. Pues, ¿y cuál es su estado de salud de esa población?
El estado de salud está en deterioro, está protegido, debe estar protegido para la... no esté en peligro de extinción todavía, pero está en vías de entrar a una categoría.
¿Y qué manejo se le está dando? ¿Hay veda?
Sí, el charal se veda, ahorita está vedado, se veda en el mes de febrero, marzo, y se vuelve en abril,
etapa de reproducción y que se les deja entonces que...
Es una locura eso porque el charal se reproduce todo el año.
Entonces más bien le das una pausa,
siempre. En febrero, marzo no pasa gran cosa, porque todo el año está reproduciendo.
Entonces,
prácticamente todo el año.
Hay una pausa en algunos, pero por ejemplo, mencionaste ya la tilapia. ¿Cuál es el pronóstico frente a un pez, una especie invasora o introducida en este caso, que es tan exitosa? Porque ese es el problema, ¿no? Con estos peces.
La tilapia es un pez nativo, increíblemente exitoso en donde la metes.
Ajá.
Sí, dicen
que es un problema, ¿no? ¿De dónde viene la tilapia?
Sobreviven donde sea y en grandes cantidades.
Me parece que es de origen africano, ¿no?
Es un cíclido, es un pez de origen africano. Increíblemente reproductivo. Tiene características muy particulares para la reproducción. Es un reproductor bucal. Quiere decir que pone los huevos, los conserva en su boca y los incuba en su boca.
Ok, entonces puede protegerlos ahí.
Sí, los protege muy
bien. Además es un pez.
A diferencia del charal que los libera al agua. Y olvídense, ya arreglense
ahí como puedan. Ahí como les vaya.
Y quien tiene acuario sabrá que los cíclidos son peces súper agresivos.
Y son bastante agresivos, aunque no afectan mucho a la vida del charal. Si la beta charal vive en la columna de agua, los cíclidos prefieren estar viendo un poco más hacia
el ¿Pero se comen a los bebés?
Claro, a los bebés charal no. Perdóname. El organismo que se come a los charales son las lobinas. Hemos hablado de los otros peces que están ahí.
Sí, apenas vamos en la tilapia.
Que... Sí, estamos hablando de la tilapia, que es el más importante. El 80% de la pesca del agua es tilapia.
¿Y qué come la tilapia?
La tilapia es un pez filtro alimentado.
Es decir, crustáceos invertebrados.
Come algunos crustáceos. Es un poco... Le entra prácticamente a todo. Pero hay carnívoros, no es un omnívoro tal como nosotros. Sí, pero los bagres que se introdujeron también son importantes dentro del lago, no son tan grandes, pero luego llegaron a introducir carpa. Carpa que es un pez asiático. Ya metimos un africano, ya metimos un pez asiático, ahora metimos un pez de América del Norte, como son las lobinas. Y las lobinas están dando al traste, ahora sí, con la pesquería de charal.
La lobina negra.
La lobina negra.
La lobina negra sí ataca al charal.
Claro. Yo reviso los estómagos de las lobinas que capturo y todas tienen charales en el estómago.
Regresamos a lo que decíamos en un principio. Tenemos un paisaje con una dinámica específica, prehumanos, y llegamos nosotros y metemos a especies agresivas que son capaces de comer un montón de cosas con cuidados parentales, como lo que estás mencionando. Y entonces compiten en una batalla un poco desigual, ¿no? Entonces, por supuesto que empiezan a tener éxito y a darle en la torre a todas las poblaciones nativas hasta la extinción del choclo, ¿se llamaba?
La popocha.
Popocha, perdón.
Oye, Eduardo Juárez, platícanos, ¿cuál es entonces, desde el punto de vista de la investigación científica, desde el punto de vista de los retos socioecológicos que tiene el lago, sobre todo con estos cambios de especies, con todo el agua que le sacamos, cuál es la perspectiva hacia adelante? ¿Cuáles son sus retos y qué es lo mejor que pudiéramos hacer por él?
Mira, el Instituto de Limnología nos hemos propuesto la idea y la tarea de estar muestreando el lago constantemente. Sí, un muestreo del lago de Chaparro me implica 2-3 días de muestreo y toda una logística que poseemos, que podemos tener lanchas, investigadores, equipos, ¿no? Ahora tenemos equipos nuevos que nos permiten hacer un muestreo mucho más grande y de mucha mejor calidad, con datos más robustos, ¿no?
Que es sacar agua pero en diferentes profundidades, en diferentes partes.
Siempre hacemos el estudio, no sacamos el agua. Ajá. Vamos con unas sondas.
Ajá.
Entonces metemos nuestras sondas que se llaman son sondas para multiparamétricas. Entonces medimos 10-12 parámetros de un solo trancazo con una sola columna, ¿no? Eso lo usamos
en diferentes puntos del agua, 22 puntos y a diferentes profundidades.
Diferentes profundidades, desde la superficie hasta el fondo.
Recordemos que era como un pastel de diferentes capas, va a haber diferentes datos.
Entonces hay que diferentes partes de la superficie, pero luego aparte diferentes profundidades para llegar a diferentes capas.
Desde la superficie hasta el fondo. Esa es la primera, ¿no? Necesitamos empezar a concientizar a las autoridades que dejen de ver el lago Chapala como un tinaco. Sí, lo que te acabo de decir es que el agua de Chapala es el tinaco de Guadalajara. Todo el mundo cree que el agua viene de que tú abres la llave. No. El proceso del agua dentro de Guadalajara implica por fuerza el agua de Chapala, implica por fuerza la cuenca de Lerma, ¿no? Entonces, debemos de dejar de ver el agua como un tinaco al que le echo una pastilla de cloro y se arregla.
Y que nomás me preocupo porque esté lleno.
Entonces, si dejamos de ver el lago como un tinaco, pues tendríamos ya de una mejora, ¿no? Que las autoridades empiecen a tomar conciencia de que deben apoyar este tipo de iniciativas con el con estudios del agua e involucrar a la gente que vive en la zona ribereña del lago, tanto extranjeros como mexicanos, principalmente mexicanos, que son los que más activos están en la ribera, los extranjeros también, pero los mexicanos están muy preocupados por el lago de Chapala.
Y también, perdón, en este punto sí quisiera recordar que el lago de Chapala y la isla de Arcán en particular es un sitio natural sagrado del pueblo
Tlaxcala también,
y que prácticamente los hemos dejado a un lado. Entonces yo creo que también es muy importante traerlos de nuevo a la mesa para recordar la forma como ellos se relacionan.
Sí, Ráricas en Mezcala son cocas.
Nahuas. En la región son nahuas. Ajá. Y tienen dos puntos tonales, dos puntos sagrados, como nos comentaba el compañero, que es uno en Mezcala y el otro está en la isla de Alacranes, que ya no tiene alacranes, por cierto.
¿Sí tenía?
Tenía mucho alacrán.
Pues otra especie que se extinguió.
No, y tiene mucha historia, tiene toda esta riqueza para diferentes maneras de ver el mundo, no solo la nuestra, sino de otras comunidades originarias de la región.
Claro.
Una historia también con respecto a la historia de México. La isla de Mezcala era la isla de Presidio.
La isla de Mezcala, uh-huh, fue un asentamiento en Nahua, pero también fue un presidio. Uh-huh. Se lo conoce, de hecho, como la isla del presidio.
Allá dentro es una pequeña isla que es hay un fuerte que pusieron. Según entiendo, incluso llegó a haber barcos españoles bombardeando la isla porque no se rendían.
Cuando los conquistadores quisieron llegar a esta zona a conquistarla, ellos se refugiaron ahí de Mezcala.
¿Sí?
Ahí tenían cultivos y todo lo que querían. Entonces, hay crónicas de batallas navales entre nahuas y españoles en la isla de Nahua Chapala. Llegaban los españoles en sus lanchitas, llegaban los nahuas y les levantaban piedras y les ponían agua en las lanchas, los hundían. De hecho, no sería muy raro que encontrásemos alguna armadura de española dentro del
agua. Un punto de símbolo de resistencia desde antes de que este país se llamara México.
Claro.
Y también en tiempo de la independencia, en tiempo de la revolución y a la vuelta del siglo XXI todavía sigue siendo una señal de resistencia para los pueblos originarios de la región.
Claro.
Y una señal de un símbolo de resistencia de el paisaje original que había aquí desde antes que llegáramos los humanos en contra, pues, del antropoceno, de la época humana. Muchas veces nos gusta aquí decir que, bueno, y además de todo lo malo que le hacemos o de todos estos efectos o impactos que tenemos sobre el lago, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como universidad, como científicos, nosotros como divulgadores, para comprender mejor nuestra relación con todo este ecosistema y como para planear hacia adelante que mejore un poco o por lo menos sea menos el impacto negativo que le hacemos? ¿Tú cómo ves hacia adelante? Así,
yo
tratando
de
ser optimistas.
Yo soy un optimista de tiempo completo.
Ah, qué bueno.
Entonces,
se necesita.
Yo creo que hay que tener más, ser más proactivos con la sociedad. Nosotros, uh-huh, los científicos somos a veces muy, como que muy separados
del laboratorio para adentro.
¿Sí? Entonces tenemos que hacer este tipo de trabajo de dar a conocer más y mejor, uh-huh, el conocimiento de lo que pasa, de lo que encontramos dentro del lago, uh-huh, dentro del lago de Chapala.
¿Y qué valioso sería para la ciudadanía poder consultar los niveles de calidad de toxinas, de biodiversidad, de niveles del agua en sitios públicos?
Lo comentamos hace rato, ¿no? Tener un repositorio donde cualquiera, ¿cómo está el nivel del lago hoy? ¿Cómo? Bueno, solo se puede checar. Pero las toxinas, ¿qué organismos tenemos dentro del lago? ¿Qué nos está pasando con las diferentes, uh-huh, pesca? Con todas estas situaciones, conocimiento, ¿no? Como decíamos hace un rato, no conocer la incertidumbre, pues es,
claro,
es peor que conocer, ¿no? Entonces, conocer más el lago, involucrar más a la sociedad y no dejar de lado a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Desgraciadamente, la comunidad indígena de Mezcala, sobre todo, los nahuas de esta zona son la población del mundo con mayor incidencia renal. Eso no lo hablamos, pero tiene un daño de renal impresionante en toda esa zona, ¿no? Niños de 6 años con daño renal 4 o 5 en nivel de 6, ¿no? Ya son ya.
Es una de las investigaciones que hace la Universidad de Guadalajara, sí, y que, claro, le vamos a dedicar un episodio, por supuesto. otro de los habitantes oriundos, y ya para cerrar, de los habitantes originales del lago, ¿qué pasó con el pescado blanco? ¿Ya no hay? ¿Ya no se puede recuperar? ¿Hay en algún lugar algunos protegidos?
Mira, tenemos una iniciativa de reproducción de pescado blanco.
¿Y se pueden reintroducir?
De pescado blanco. Hay pescado blanco, hemos encontrado pescado blanco.
Todavía hay.
Lo que pasa es que lo encontramos pescaditos pequeñitos.
¿No llegan a ser adultos?
No llegan a ser los pescados de 20 centímetros hasta 30.
¿Quién se los lleva? ¿Los pescados no llegan ahora a las redes?
Tendremos que hacerlo por medio de cultivo. Sí, entonces tenemos que buscar. Ahí el gobierno del estado tiene una instalación en Tizapán que podría ser fabulosa para el cultivo de pescado blanco. Lo que pasa es que es caro, es muy caro cultivar pescado blanco. ¿No? Entonces, si no hacerlo como negocio, hacerlo como... Debería ser a fondo perdido un proyecto en el cual se repueble el lago, haya repoblamiento del lago de Chapala. Ajá. A través de pescado criado en cautiverio. Pero sí se puede recuperar, ya se cría pescado.
Oye, ¿qué sabemos con respecto a cómo se llevaría con las especies invasoras? Porque ¿no será que ya gentrificaron el lago y este habitante original ya no tenga lugar?
En un principio vamos a estar alimentando lobinas. Sí, entonces, vamos a darle a comer las lobinas. Uh-huh. Entonces, pero si nosotros podemos controlar la lobina, que ya no están introduciendo la lobina al lago de Chapala, que está permitido introducir lobina al lago de Chapala, si nosotros pudiéramos controlar ese desmán que hicieron con la lobina, podríamos tener una esperanza, aumentar las esperanzas del pescado blanco dentro del lago de Chapala.
Excelente. Pues bueno, yo creo que ahí la dejamos. Hay muchas cosas que platicar sobre el lago. Por eso le decimos, Marco, que esa es subserie, el lago de Chapala, porque es el lago más grande que tenemos en la región. Es el lago, claro, el agua que país. Tenemos aquí al lado. Tenemos la suerte, los habitantes de Guadalajara, de contar con un lago aquí a 30 minutos, a unos, ¿qué son? ¿Veintitantos kilómetros?
50 minutos.
50 minutos. Entonces, ya de aquí son 50 minutos, dependiendo de qué lado vivas de la ciudad. De qué lado, es que la ciudad mide 35 kilómetros de diámetro.
Del otro lado de la ciudad.
Ajá. Sí, tenemos aquí un lago bastante cerca, pero un lago que también tiene ya bastante impacto, y algunos de ellos son los que nos vino a platicar aquí nuestro amigo Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. ¿Dónde está el instituto? ¿Está ya cerca del lago?
Sí, nosotros estamos en
adelantito del aeropuerto.
Nosotros estamos en la floresta, en Ajijic.
Ah, ok, sí, sí.
En Paseo de la Loma 22, ahí nos encuentran.
Ah, perfecto.
Ya le cambiamos el nombre, es Instituto de Limnología y Sustentabilidad.
Perdón, me faltó ponerle eso. Bueno, pues te agradezco mucho, Eduardo, que hayas venido aquí a platicar con nosotros. Más adelante vamos a buscar la manera de que podamos visitar el instituto para dar una vuelta
por allá. Claro, ya podemos hacer un podcast cuando quieras.
Excelente, sería muy bueno, y queremos levantar imágenes porque este podcast va también a empezar a hacer más cápsulas en video. Entonces, pues qué mejor que empezar a entrar a las zonas que... también se van a traducir en las salas, las galerías de nuestro museo, así claro, que nos importa muchísimo. Hay tanto que aprender con respecto al lago. Lamentablemente, echando a perder se aprende, y hemos echado a perder mucho por allá, así que hemos aprendido. Espero que podamos con eso, pues, conservar más lo que todavía queda. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Marcos, qué bueno que ya estás de vuelta aquí en los micrófonos.
Marco, gracias. Muy divertido, la verdad, platicar contigo. Muy interesante.
Gracias.
Para nosotros es un agasajo poder estar aventando toda esta curiosidad encaminada a alguien que nos pueda platicar todo, así como tú, con conocimiento de causa, pero también con visión, contexto y con perspectiva. Eso nos queda muy bien, y es para beneficio de nuestras audiencias que nos siguen, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden, los que nos están escuchando, los que nos ven, que pueden entrar en contacto con este proyecto a través de las redes sociales, que aparecen así. En las redes sociales busquen Museo de Ciencias Ambientales. Se vale que nos manden por ahí saludos, quejas, sugerencias, comentarios, alguna pregunta que quedó en el tintero, alguna referencia que quieran pedir.
Todas las que sean.
Las que quieran pedir ahí, alguna referencia, alguien que quiera acercarse, algún estudiante que quiera acercarse a claro, prestar ahí. Servicio social, no sé, alguna práctica.
Tengo servicio social, es practicante profesional. Ah. Pero se aceptan más todavía.
Excelente, pues bueno.
Hasta investigadores.
Esto también es para abrir un poquito la perspectiva de qué más hace la Universidad de Guadalajara, dónde más pueden las personas que nos escuchan, porque entre muchos otros, nuestro público también está integrado por los estudiantes propios de la Universidad de Guadalajara, que tenemos el sistema de bachillerato público más grande de México, sí. Y de aquí muchos nos escuchan a través del podcast y se enteran de qué pueden estudiar, a lo mejor orientar alguna vocación, alguna carrera. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecer a todos los que nos escuchan, agradecerles a ustedes, e invitarlos a que sigan en la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.